Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, comenzamos con una última hora. La tasa de incidencia se ha disparado casi 100 puntos durante el fin de semana y se sitúa ya en 609 casos de media por 100.000 habitantes. En Cataluña están por debajo de esa cifra, pero sus UCIs se acercan al 30% de ocupación, casi el doble que la media nacional. Por eso, la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, acaba de anunciar nuevas medidas.
Se fija la limitación en los encuentros a un máximo de 10 personas. Hace falta bajar la interacción y la movilidad. Es por eso que trabajamos para implementar en los próximos días el toque de queda. Las medidas pasan también por el cierre del ocio nocturno y por la reducción al 50% del aforo en el interior de la hostelería y del 70% en comercios, gimnasios y en el mundo de la cultura.
Ojo, ha dicho toque de queda y ha dicho cierre del ocio nocturno. Cuidadito cuando uno se empiezan a ver cómo venimos los demás. En cuanto a cómo lo anuncia, claro, mañana Pedro Sánchez se va a reunir con todas las comunidades para intentar coordinar, no se sabe muy bien qué. Hoy Cataluña anuncia medidas. ¿Por qué? Pues para demostrar que ellos van por libre. ¿Qué es lo que pretenden? Ese es el mensaje político de esta comparecencia. Segunda clave, el incremento de los contagios ha llegado también al ámbito político. Acabamos de saber que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, propondrá mañana habilitar de nuevo el voto telemático en el pleno de esta semana. En las últimas horas se ha contagiado la presidenta balear, Francina Armengol. Ojo, ha dado positivo ahora, pero es que el fin de semana estuvo en el Congreso de los Socialistas Catalanes. El asturiano Adrián Barbón ha salido ya del hospital. Nos alegramos. Por su parte, el rey Juan Carlos ha dado negativo en una PCR después de que Rafa Nadal, con quien comió en Abu Dhabi hace 2 o 3 días, Rafa Nadal dio positivo. Tercera, dentro de una hora charlaremos en esta linterna con el protagonista político del día, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que hoy ha disuelto las Cortes y ha adelantado las elecciones autonómicas que se celebrarán el 13 de febrero. Fernández Mañueco habla de deslealtad de sus socios, Ciudadanos, y de traición de Francisco Igea, vicepresidente hasta hoy. El líder de Ciudadanos en la región le acusa de faltar a la palabra. Esto es como todo. Unos dicen que se equivoca de cabo a rabo. Claro, curiosamente las encuestas le dan como dan a los de Ciudadanos. Y el señor Fernández Mañueco, presidente, dice que estaba casi cantada, no sé si la moción de censura, pero sí andaba negociando Ciudadanos los presupuestos con los socialistas. Bueno, eso ya pasó en algún otro sitio.
En estos momentos, la confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente.
Yo he de decir que yo, y en eso sí que he sido cándido, me he fiado siempre de la palabra del presidente. Hay quien ha puesto delante el interés de su partido, incluso es más, diría una cosa, probablemente ni siquiera él lo ha puesto, probablemente él se ha limitado a obedecer.
Cuarta clave, en Filipinas, el tifón Rai ha dejado al menos 375 muertos, aunque podrían ser muchos más porque los servicios de emergencia tienen problemas para llegar a las zonas afectadas. Imagínate lo que se pueden encontrar allí. Hay además decenas de desaparecidos y se calcula que deja casi 2 millones de personas damnificadas. El tifón tocó tierra el jueves y cruzó el país hasta el sábado con rachas de viento de 240 kilómetros hora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana tiene un final con ganas de celebración, claro, sobre todo con mucha comida encima de la mesa. En 4 días llega Nochebuena y es muy probable que el sonido en la mayoría de las casas sea similar a este. Son las cocinas que empiezan a funcionar a pleno rendimiento, adelantando platos para poder componer uno de los menús más especiales del año. Todo tiene que estar perfecto, reluciente, servilletas especiales para la ocasión, copas que probablemente solo usas ese día, platos y bandejas a mogollón para que a nadie le falte nada. Todo contando con las restricciones que nos permitan reunirnos con nuestra familia. Aún así, mira, Miguel tiene muy claro ya su plan de la noche del 24.
Pues tengo pensado hacer lo mismo que hice el año pasado, juntarme con mi mujer y mis dos hijos y cantar villancico los cuatro.
Pues mira, no es mal plan. Es momento de celebrar en familia la llegada de la Navidad, sin olvidarnos de todos aquellos que no pueden hacerlo, así que valoremos lo que tenemos. Algo que, por ejemplo, Alejandro echa mucho de menos.
Nosotros tampoco somos de porque sea una fiesta por todo lo alto. O sea, si es que hoy día, como comes de todo, todo año, pues tampoco es una cosa que te haga una ilusión como antiguamente, que comías un pollo asado y era un manjar, y ahora ya te da igual.
Razón no le falta, ¿eh? Yo me acuerdo cómo sacaban unos espárragos blancos únicamente en Nochebuena en mi casa, ¿eh? Estamos muy acostumbrados a comer y disfrutar de todo durante el año, que ya no valoramos estos productos como antes, claro, y es verdad, ¿eh? Este 2021 también está siendo un poco distinto porque la pandemia, la subida de la luz, el gas, la gasolina, la subida de todo, ha provocado que miremos con detalle lo que compramos para estos días. Como te digo, hay mucha gente que ya tiene casi todo preparado, pero hay personas que esperan a la última hora para tener los productos más frescos. Por eso, hoy nos vamos al mercado para ver cómo están los precios de los pescados, los mariscos, la carne, los dulces. Vamos a hacer una cesta de Navidad. Cogemos el carro de la compra, nos vamos hasta uno de los mercados con más historia de Madrid. Sus inicios datan del siglo XIX, pero tras un proceso de reconstrucción presenta una imagen moderna como cualquier súper de barrio. Nos metemos en el mercado de San Antón. Nos vamos directos a la primera planta para empezar a comprar el menú de Nochebuena, y lo mejor para iniciar un evento así y sorprender son los entrantes, claro. En la charcutería de Octavio, el mostrador impresiona, hay un poco de todo. Y preguntamos a Juanjo.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en todos los en todas nuestras casas en España. Podemos irnos a mostradores de patés, foies, que traemos desde Bélgica, traemos de Francia, traemos rillet del sur de Francia para hacerlo con un pan tostadito.
El jamón marca España no puede faltar encima de la mesa. Sin embargo, su precio ha llegado a subir hasta un, bueno, calculan un 3% respecto al año pasado. También lo ha hecho el lomo ibérico, que se ha incrementado casi un 7, desde los 23 euros kilo a 26. En estos 15 metros de mostrador hay más ideas para hacer un buen entrante.
Y bueno, pues bueno, no sé, salmones. Nosotros tenemos como unas 15 variedades de salmón. Traemos salmón de Noruega, traemos salmón escocés, tanto ahumado en frío, ahumado en caliente que importamos. Traemos salmón salvaje de Alaska, bueno, pues con alga nori, con trufa y polvo de oro, o sea, para los paladares más exquisitos.
El salmón bajó el año pasado de precio casi un 20% y ahora está recuperando. Sin embargo, no es de los productos que más duelen en el bolsillo. Es un producto que para Juanjo es ideal. Sí, sí, porque todavía impresiona al paladar.
Pues dentro de que hagas el salmón, pues lo puedes poner con un poquito de crème fraîche, con un poco de huevo hilado, darle tu toque, o una buena salsa de eneldo con mostaza, pues, o hacer un picho con una sardina ahumada, con un boquerón, con un poquito de aguacate, o sea que se pueden hacer muchas cosas, siempre con los productos básicos, pero siempre pues intentar buscar una recetita nueva.
Joder, a estas horas. Bueno, si hablamos de entrantes, salmón, ibéricos y el queso.
Tenemos quesos canarios, que tenemos una cantidad de quesos canarios espectaculares, almogrotes, majoreros, de la isla de La Palma, de todo. Y bueno, tanto de Francia, de Italia, España. Tenemos unas queserías pequeñísimas, impresionantes. Tenemos el Olavidia de quesos y besos, mejor queso del mundo por la World Cheese 2021, señores. Es español.
Para que te hagas una idea, se calcula que el queso habría subido un 4%. Ha subido todo, pero son productos que dice María, no pueden faltar.
Pues como éramos muchos y de muchas familias distintas, que éramos 10 unidades familiares distintas, por eso al final no nos vamos a reunir, pues habíamos pensado unos calamares, unos canapés, unos calamares, todo en plan sencillo, tampoco de mucho trabajar. Saladilla rusa, queso y jamón, así, cosas preparadas, y alguna lata.
María es de Murcia, como has escuchado, ha renunciado a reunir tanta gente este año. Ahora su cena va a ser de 3 personas, pero su ilusión para preparar el menú sigue intacta. Por eso, espera última hora.
Normalmente lo compramos antes, este año no, porque ya pensábamos que podía ser que la cosa fuera mal. Si no, sí lo habríamos comprado antes, siempre para la Inmaculada.
Son incrementos de precios rondando ese dato de inflación, que a pesar del esfuerzo de los empresarios, es casi imposible que no nos afecten directamente y que repercutan en los consumidores.
Todos sabemos que está subiendo todo, y ya no solo lo que es la alimentación, el gasoil, la luz, todo está subiendo, con lo cual al final pues son factores que todo van a incrementar. Indiscutiblemente, pues si te digo que no ha subido, te estoy engañando. Nosotros hemos intentado aguantar lo máximo posible. De hecho, hay cosas que no se han tocado, porque a lo mejor el incremento de precio ha sido mínimo y lo hemos intentado aguantar. Y hay otras cosas que no nos ha quedado más remedio, porque al final ha habido cosas que han subido bastante.
Queso, jamón, lomo, esas sorprendentes tapas de salmón. Vamos a por los principales. Siempre hay lluvias de ideas, pero en definitiva la mayoría de estas se compran o bien en la carnicería o en la pescadería. Así que nos damos una vuelta por la primera opción, carne. Vamos hasta la casa de Miguel. Cuando paseas por la carnicería Lameiro, el color rojo de sus productos te llama la atención. Hay cualquier tipo de carnes que te apetezca cocinar. Y pillamos a Miguel en plena faena despedazando carne de buey.
Nosotros tenemos la carne de buey, toda la carne de buey que quieras. Tenemos chuletón, tenemos también carne de vaca, tenemos ternera de Orense. Toda nuestra carne, la de Cárnica en Lameiro, toda la carne es natural, es ecológica. Tienes hasta hamburguesas de buey, tienes cachopos, bueno, osobuco, lo que tú quieras. O sea, no hay ningún problema, lo que te haga falta.
El temor al desabastecimiento y el miedo a quedarse sin producto ha provocado que mucha gente compre con bastante antelación, ya que teníamos hasta casi el sábado pendiente esa huelga de transporte. Remedios, a día de hoy, sigue teniendo dudas sobre lo que cocinar. Nada, en 3 días.
Pues yo he pensado unos mariscos y luego después no sé qué, algo de carne, a lo mejor algo de lomo o algo así.
Remedios da vueltas con Alejandro, su marido, a ver si tienen ideas. Ambos están disgustados y es que no comprenden cómo han subido tanto los precios.
Ha subido todo. En general, bueno, el marisco ya sabemos que todos los años sube, además. Y la carne, el cordero, todo eso. Pero vamos, que
es... Hasta la verdura y todo, es todo. Un desmadre.
Los gasóleos, la luz, todo influye. Todo al final, ¿quién lo paga? El consumidor. Eso está claro.
Razón no le falta. Al final, todo lo acabamos pagando tú y yo. Pero hagamos cuentas, porque por ejemplo el cordero lechal se ha encarecido un 32%, mientras que la carne de ternera y de añojo han subido un 19% y un 23%. También ha aumentado el cochinillo, que se vende a 16 euros con incrementos del 28%. Aún así, si pregunto a Miguel, no duda que lo habrá encima de la mesa.
Pues tengo pensado hacer lo mismo que hice el año pasado, juntarme con mi mujer y mis 2 hijos y cantar villancico los 4.
¿Y de comida?
Corderito asado. Hombre, por favor, el corderito asado que nos falte todos los años. Asado, asado, al horno, con agüita. Con agüita y un poquito de vinagre. Ni más mal ni más menos.
Bueno, ya tenemos algo de carne para la cena, pero vamos a ver otras alternativas. Seguimos recorriendo este mercado y nos vamos a la pescadería de Isidro. A primera hora de la tarde la pescadería está tranquila. Durante toda la mañana el ajetreo ha sido intenso y en ocasiones pues el bueno Isidro no daba abasto. El marisco vuelve a casa por Navidad a pesar de lo que hay que pagar por él.
La verdad que acabo de preguntar el precio de bogavantes y bueno,
pues... Está por encima de lo
Está bastante caro, pero claro, todo ha subido.
Y tanto que está caro. El bogavante es uno de los productos que más ha subido estas Navidades. Su precio está en los 58 euros frente a los 49 de hace unas semanas. El resto nos los enseña Isidro.
Pues ahora mismo tienes toda clase de pescados, prácticamente, y mariscos para ya ir preparando para las Navidades. Pues mira, tienes por ejemplo langostino tigre, tienes langostino conocido, tienes langostino de Huelva nacional, y luego aparte pues tienes doradas salvajes, lubinas, rodaballos, merluza del Cantábrico.
Los langostinos han subido un 54%, las gambas un 20% más que el año pasado, la merluza un 35%. También hay buenas noticias, alguna, porque otros pescados como los boquerones bajan un 19, las sardinas bajan un 29, en fin, siempre hay posibilidades.
Unos langostinos, unas gambas, pescado por ejemplo para el horno, para hacer un poquito de salpicón también la gente y bueno, y para una sopa de marisco.
Vamos ahora con la tercera posibilidad. Rodeamos un poco más la esquina de la carnicería y llegamos a la pollería de José. Antonio ha echado un vistazo a la pularda, es uno de los platos estrella de Navidad y reconoce que aunque sea un producto seco, ella lo hace muy bien.
Sí, lo estamos decidiendo un poco.
Crema de marisco, que le voy a hacer yo, y pularda rellena.
Muchas posibilidades y de todo tipo. Hay incluso ya platos preparados al vacío para que el mismo día de la cena se calienten y punto. En el caso de las aves, tampoco hay mucha diferencia con el año pasado. Por ejemplo, la pularda ha subido un 1% mientras que el pavo ha reducido su precio hasta un 3.
El capón, la pularda, pava negra, capón de pintada, pata y luego ya pues el magre de pato, cuá. Que repercute en el cliente, el cliente hace una deja de venir, ¿sabes? Entonces, pues nos pegamos un poco el cinturón e intentamos vender como vendíamos el año pasado, ¿sabes? Los productos, la producción de aves, ¿sabes? Los transportes. Y al final, el que paga es el consumidor.
Falta el postre. Nos vamos a la tienda de Rosario. Todo llama la atención. Pasteles, roscones, mazapanes, polvorones, postres típicos.
Pues lo que más te diría que son los Felipe II, el mantecado, muy famoso que hay. Y luego pues tienes polvorones, fruta escarchada. Mucha gente también se está empezando a llevar, que es para Reyes, pero se están empezando a llevar roscones. Así que se llevan de todo.
El confinamiento ha provocado que surjan expertos en repostería por todas partes, ¿eh? Mira, esta es la sorpresa de Remedios.
El postre sí lo he pensado. Pues mira, como me gusta hacer muchos flanes, natillas y todo eso, y tengo nietos que les encanta, pues eso va a ser. Los tengo tan acostumbrados ya a la cosa esta, pues son felices con ello.
Al parecer el precio en los postres se mantiene más o menos igual, con pequeñas diferencias. Rosario nos cuenta, eso sí, que si ha habido alguna subida, lo ha cubierto ella.
De momento estos son los que son más caros, pero lo hemos mantenido igual al mismo precio del año pasado. Porque el año pasado en algunos sitios estaba, por ejemplo, a 40, 45 euros el kilo y nosotros lo mantuvimos a 34. Hombre, no hay mucha ganancia, pero por lo menos que no se salga tanto del presupuesto porque son bastante caros.
En cuanto a preferencias, nos quedamos con los mantecados de Felipe II. Premiados en todo el mundo y que al parecer van a estar en casa de Antonia.
Le pongo un tronco de Navidad y turrones y polvorones de Felipe II que son los mejores.
El otro, sin duda, el roscón de Reyes. Quizás haya que esperar nata, crema, nada. Eso sí, pendientes de la sorpresa.
Un roscón. Me encanta el roscón de aquí al menos me encanta porque está súper bueno. La nata no se baja. Y el roscón lo puedes pedir de las formas que quieras, porque te lo hacen dependiendo del tamaño, te lo hacen mitad trufa, mitad crema, mitad nata, o mitad sin nada y mitad relleno.
Claro, hemos hecho entrantes, los principales, los postres dulces. Vamos al frutero. Si hablamos de fruta, entre los productos que más están encareciendo estas Navidades destacan el aguacate, el tomate, que ha podido elevar su precio prácticamente un 10% de una semana a otra. Para hablar de ello hemos llamado a todo un símbolo casi en el comercio de Madrid y en las fruterías, ni te cuento. Luis Pacheco. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos?
Oye, de media, ¿es verdad que la fruta ha subido tanto?
Bueno, no, la fruta no ha subido tanto. Yo tengo que decir, romper una lanza en favor de estos alimentos, porque no son los que más han subido. Es decir, si metemos toda la gama, metemos todas las frutas y todas las verduras, tenemos que decir que en un 90% de las unidades, ten en cuenta que es la gama más amplia de alimentos que tenemos en nuestra gastronomía, estaríamos en los precios reglamentarios de, pues no solo del 20, sino del 19, del 18, es decir, estaríamos en precios equiparables. La han sufrido la modificación muy significados 3, 4, 5 productos que o bien por inclemencia meteorológica han sufrido un importante varapalo, como pueden ser las alcachofas, o puede ser alguna verdura de las que recientemente han tenido inundaciones y problemas climatológicos, o alguna fruta de las que excepcionalmente viene importada de fuera, pues la piña o tal. Pero el resto, mira, en el caso de las manzanas, en el caso de las peras, en el caso de las mandarinas, los cítricos, la mandarina, la naranja, la variación comparativamente con otros años, pues es que a lo mejor está en un 2, un 3, un 5%.
Lo que se ha subido, Luis, son los gastos. Lo estamos viendo en la electricidad. Tú seguro que en tus propias tiendas lo tienes que estar notando. Eso no se repercute al final, porque esa subida de gastos, tanto para el agricultor, el transportista o para ti, al final, ¿qué habéis hecho? ¿Lo habéis comido?
Pues es que va a parecer. Va a parecer que yo estoy haciendo una defensa corporativa
gremial
del tema, pero te tengo que decir la verdad, Ángel, que sabes que la sinceridad es marca de la casa. Es decir, nosotros hemos aguantado hasta donde se ha podido para no mover precios ni incrementar esos costos, esos gastos. Confiábamos en una campaña navideña de diciembre, pues bueno, siempre que incrementa evidentemente el consumo, la venta y demás, y poder absorber con un incremento de cifra de ventas, pues esos incrementos de costos. Pero no ha sido así. Desgraciadamente, el consumo, el tirón, digamos, de última hora, de los últimos días, estamos prácticamente a 3 días, 4, de, pues no está siendo con toda la fuerza y toda la pujanza que desearíamos. Y entonces no nos está repercutiendo por mor de que todos queremos ser competitivos, es decir, cada día el cliente, el consumidor que se acerca a nuestros establecimientos, compara más precios. Es decir, te puedo decir, mira, un producto fetiche en estas fiestas, que son las cerezas, que vienen de fuera, que ahora se producen en Chile y no en España, pero las cerezas están más baratas que en el año 20 y que en el año 19 y en el año 18, que se comercializaban pues en orden de 6, 8, 10 euros más caros kilo que se están comercializando ahora. Pero en las frutas modestas y en las verduras modestas tenemos que decir que manejamos precios de verdad muy asequibles. Yo, el consejo que yo daría, que yo haría para mi economía y para mis clientes, al que se acerca a mi casa, y yo le recomiendo, es que hagamos menús racionales, es decir, que los pensemos bien. Y si no, nos dejemos asesorar por esos profesionales. Acerquémonos al profesional frutero, al profesional carnicero, al profesional charcutero, me decía el Octavio en San Antón. Bueno, pues, es decir, nuestros grandes profesionales que tenemos en todos los sectores, que nos van a asesorar. Es decir, si yo tengo ahora mismo los carabineros destacadísimamente más caros que otros, pues no pongo carabineros en estos días. Es decir, tengo otros muchos mariscos que a lo largo que me van a dar una excepcional medida en la cena navideña, y comeré a lo mejor carabineros el 15 de enero.
Claro. Oye, Luis,
en la fruta y en la verdura pasa igual. Es decir, tener un criterio, tener una lógica, un sentido común. Podemos hacer platos perfectamente que están maravillosos y que son ancestrales, que son de toda la vida, pues no sé si lombarda con piñones o cardo con almendras, o es decir, y platos que son económicos, platos que nos van a dar una simbología navideña extraordinaria, y luego pues esas escarolas con granadas, que nos pueden acompañar uh-huh. también cualquier tipo de asado.
A estas horas, estas cosas me estás poniendo malo. Te iba a decir una cosa. Entre la subida de la energía, la luz, los impuestos, el miedo al posible desabastecimiento por la huelga de transportistas hasta antes de ayer. Hablamos mucho de macro y de grandes cifras, pero nos fijamos poco en el pequeño comercio, ¿no te parece?
Pues sí, mira, tengo que decir que somos todavía los distribuidores del 60% de la alimentación que se consume en este país, el pequeño comercio. Todavía 6 de cada 10 euros se gastan en tiendas pequeñas, en mercados, en fruterías, carnicerías, pescaderías pequeñas, no solo en los pueblos, sino también en la gran ciudad. Y somos, de verdad, unos sectores pues muy profesionalizados, porque no nos queda más remedio para defendernos ante las grandes superficies, y que nos pueden servir de mucha ayuda. Ángel, yo defiendo que debemos de apoyarnos en ellos. Y son sectores que han sido esenciales durante la pandemia, que han estado ahí, y que ahora pues están viendo cómo sus cuentas de resultados no cuadran, igual que las de los camioneros no cuadran, igual que los agricultores no cuadran. Claro, evidentemente no cuadran porque se les han incrementado desmesuradamente los costos fijos y no crece a la par la demanda ni la venta, el cifrado de ventas. Entonces es muy difícil. Sí. Pero no por ello estos sectores están incrementando precios, porque es la pescadilla se muerde la cola. Bueno, yo si con 10 unidades que vendo gano 6, pues ahora en vez de vender 10 vendo 8, pues no, incremento para ganar esos mismos 6. No, esa es la trampa del mal comerciante. Y el buen comerciante sigue queriendo competir, y desgraciadamente haremos un Black December, que es como yo he titulado este diciembre, diciembre negro, un cisne negro, se nos ha colado ahí en este diciembre al comercio por mor de todas estas incrementos en los costos, no ayudados con un incremento en el consumo, sino todo lo contrario, claro, con una economía restringida y con el precio de los escurridos de los consumidores, claro.
En cualquier caso, hablaremos del pequeño comercio a la vuelta. Llega después de Reyes, vamos a fijarnos en el sector, que visto cómo están los precios y la perspectiva de inflación, me parece que va a haber mucho que hablar. Luis Pacheco, frutero, feliz Navidad y buen año, amigo, cuídate.
Feliz Navidad, que Dios bendiga a vuestros hogares y de verdad que pasaremos esta crisis, porque España tiene músculo para pasarla, pero evidentemente necesitamos mucho sentido común.
Eso, joder, no, pues no pides.
Y no meternos con tantas piedras en los caminos empedregosos, no vamos a ir por el camino que tenga menos piedras.
Hablamos, Ángel, Luis, cuídate.
Gracias.
Chao, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contarte cómo están los precios en la semana de Nochebuena y Navidad. Claro, seguramente esto es lo que más preocupa a tu bolsillo, pero hay otras cuestiones que te afectan y mucho. Algunas de ellas las comentamos enseguida con nuestro invitado de esta noche. Nos espera Luis de Guindos. Echa cuentas de cuánto te costaba hace 3 meses el litro de gasolina, cuánto cuesta ahora, o la luz o el gas. Claro, eso dispara la inflación. Una familia como la tuya o como la mía no puede renunciar ni a los alimentos ni a los carburantes. Mira qué dato. En el último año los precios han subido oficialmente un 5,5. Algunos estudios dicen que la compra ha subido casi el 20. La compra. Hace días conocimos que los precios iban a subir en algunos convenios el 1,5. Echa cuentas. Claro, se abre otro debate. ¿Deben subir los sueldos para paliar la subida de precios? Hoy, en La Vanguardia, la vicepresidenta Calviño asegura que hay que evitar subidas salariales que conviertan la inflación en estructural. Claro, ¿qué quiere decir? Pues lo que viene a decir Calviño es que la inflación va a ser una cosa temporal, de hecho ya mantiene que a partir de Semana Santa la inflación va a bajar, y que por lo tanto no se deben subir los salarios en la misma proporción. Claro, preguntas. Con la que está cayendo, te recuerdo que el dinero suele tener miedo. ¿Qué empresa puede permitirse subir tanto? Mira a tu alrededor. Dos. Los salarios no van a subir tanto como el IPC. ¿Qué ocurre con las pensiones? Te recuerdo que las pensiones sí están vinculadas al IPC en la última reforma. Y otra. ¿La opinión de Calviño es mayoritaria en el gobierno? Claramente no. La ministra de Trabajo lleva semanas exigiendo otras cosas y de hecho los sindicatos ya se han manifestado contra la patronal por este tema. Por cierto, un último apunte. La luz baja mañana. Sí, bueno, baja un 3,8. Pero claro, resulta que aún bajando los 327 euros megavatio hora que vamos a alcanzar, es el segundo precio más alto de la historia. Tú calcula. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué te parece lo de Calviño con los salarios?
Bueno, pues mira, pide responsabilidad a las empresas y a los sindicatos porque se puede entrar en una espiral inflacionista aún más seria, eso ha sido lo que ha dicho, pero claro, ella forma parte de un gobierno que ha subido hasta un 3% la revalorización de las pensiones y un 2,5% el sueldo de los empleados públicos, y cualquiera puede pensar por qué unos sí y otros no, ¿no?
Uh-huh. Los precios, a 4 días de Nochebuena, yo hablaba de ese estudio que ha hecho la Voz de Galicia comprando lo mismo en las mismas tiendas hoy y hace un año, y le sale más del 18%.
Bueno, es espectacular. Tú has hecho un repaso increíble durante la última media hora sobre la subida de los precios a 4 días de la Navidad, pero yo te diré que hoy Rusia ha anunciado que va a reducir su exportación de gas a Europa porque ellos tienen una ola de frío. El gas natural ha subido prácticamente hoy en los mercados un 7%, 5 veces más caro el gas natural a día de hoy que desde agosto.
Uh-huh. Oye, y un dato a destacar, el 11% de los ninis en España son menores de 25 años. Eso quiere decir que el 90 tiene más de 25, ¿eh?
Bueno, y que estos ni estudian ni trabajan, ¿no? Y es uno de los niveles más altos de Europa y quizá tiene algo que ver, uno, con la formación profesional, dos, con el coste de acceso al empleo, aunque sea políticamente incorrecto hablar de ello.
Sí, sí, pues mira, así nos va. Bueno, como te decía, tenemos invitado interesante, el vicepresidente del Banco Central Europeo es don Luis de Guindos. Seguramente te suena. Don Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
Eso digo yo. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues di positivo hace unos 10 días, de 200 semanas, pero ya el último PCR que me hice hace 2 días ha sido negativo. Y bueno, la verdad es que tenía muy pocos síntomas, estaba vacunado y todavía me quedan solamente ya 2 días de confinamiento. Por lo tanto, bien, no me puedo quejar.
Bueno, esto ya está chupado. ¿Y el entorno próximo también razonablemente bien?
Sí, razonablemente. Vale. Razonablemente.
Bueno, pues ya está. Pues de entrada nos alegramos mucho. Vamos al lío. Hay algunas cosas que habría que explicar. Primera cuestión. ¿Cómo va lo de la recuperación económica? ¿Cuánto de preocupados tenemos que estar? O dicho de otro modo, ¿cuánto pesa la incertidumbre en la economía?
Hombre, la incertidumbre en la economía en los momentos actuales pesa mucho. Primero porque antes incluso que surgiera la variante sudafricana, la famosa Omicron, ya teníamos un rebote importante de infecciones en Europa central, ¿no? Y eso, lógicamente, pues inmediatamente generaba algunos elementos de incertidumbre y de, por decirlo de una forma, de oscuridad en relación con lo que podía pasar. Pero una vez dicho eso, hay que tener en cuenta que en Europa, en el año 21, la recuperación ha sido intensa, va a ser incluso superior al 5%. El segundo y el tercer trimestre fueron de un crecimiento muy intenso. Y aunque en el cuarto trimestre se perdió un poquito de actividad, continuó siendo un trimestre expansivo, ¿no? Por lo tanto, la recuperación está ahí. Es decir, el crecimiento, como decía anteriormente, es el 5%. Nosotros hemos revisado moderadamente a la baja las proyecciones para el año 22, para la zona euro. Pero, por ejemplo, a principios del año próximo alcanzaremos ya el nivel de renta que teníamos antes del inicio de la pandemia, del inicio de la crisis, ¿no? Lo cual, pues, son buenas noticias, ¿no?
Entiendo que hablamos de Unión Europea.
Sí, sí, sí. Yo siempre hablo, por supuesto, vale, de la zona euro. De la zona euro.
Pilar. ¿Qué tal, señor de Guindos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Una de las razones para moderar ese crecimiento para el año que viene es la inflación, ¿no? Que es un tema que nos afecta a todos muchísimo. Hay diferentes voces. Estamos viendo a la Reserva Federal, por un lado, alertar sobre la subida de la inflación el año que viene, el Banco Central de Inglaterra. El Banco Central Europeo sigue teniendo una posición moderada y cree que va a subir la inflación, pero ¿hasta cuándo?
Bueno, nosotros acabamos de publicar nuestras proyecciones y lo que hemos hecho ha sido elevar al alza las proyecciones para el año que viene. Para el año que viene la inflación media que estamos proyectando, y siempre hablo para la zona euro, es del 3,2%, ¿no? Y lo que pasa es que aunque la inflación es un fenómeno global, no siempre podemos comparar lo que ocurre en Europa con lo que ocurre en Estados Unidos o lo que ocurre en el Reino Unido. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación es mucho más alta que en Europa, tiene una política fiscal mucho más expansiva que la nuestra, y después no olvidemos que su tasa de paro es el 4%. En la zona euro la tasa de paro está ligeramente por encima del 7%, ¿no? Por lo tanto, están en una posición diferente, en una situación diferente a la nuestra, y ellos, lógicamente, han ido tomando medidas en función de esas circunstancias, que no son exactamente las nuestras. Nuestra inflación está siendo más persistente, más de alguna forma no tan transitoria como habíamos proyectado. Esto está ocurriendo prácticamente en todo el mundo. Entonces, ello tiene que ver fundamentalmente con factores de retrasos que se han producido en el sector logístico, que se están produciendo también problemas desde el punto de vista de cuellos de botella en el suministro de bienes intermedios. Y evidentemente todo eso hace que, conjuntamente con una demanda que crece fuerte en cuanto se ha ido reabriendo la economía mundial, pues evidentemente ha llevado a una inflación que no es tan transitoria, como decía anteriormente, como esperábamos. Nosotros proyectamos que la inflación va a estar por encima del 3% prácticamente el primer semestre del año que viene, en la zona euro, y empezará a caer y estará por debajo del 2% pues a finales del año que viene. Pero esto son proyecciones, y son proyecciones en un entorno de enorme incertidumbre, vuelvo a repetir.
Caramba. ¿El Banco Central Europeo tiene margen para no subir los tipos de interés?
Sí, por supuesto, porque tenemos otro tipo de medidas que en estos momentos estamos retirando. La decisión que tomamos la semana pasada fue fundamentalmente ir retirando las compras de activos. Es decir, nosotros estábamos comprando, a través de nuestro programa de pandemia, pues un volumen de deuda pública muy elevado todos los meses, y lo que hemos puesto en marcha es una especie de plan para ir reduciendo, para ir recalibrando estas compras de activos, que se irán reduciendo en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del año que viene, para de alguna forma ir retirando estímulos. No todas las medidas de estímulo no solamente son unos tipos de interés reducidos, también en el caso del Banco Central Europeo, igual que otros bancos centrales, lo que teníamos eran programas de compra de deuda muy, muy importantes, y eso es lo que hemos empezado a retirar.
Reducir el ritmo de compra de la deuda, señor de Guindos, esto, ¿por qué se ha retirado ese plan ahora? ¿Por qué se espera hasta marzo? ¿Por qué se ha anunciado ahora y por qué se espera hasta marzo? ¿No están convencidos de que la situación todavía sea la óptima para haberlo hecho ya directamente?
Bueno, es lo que teníamos proyectado, es decir, al final es el programa de emergencia. Nosotros creamos un programa de emergencias para tratar con la, para hacer frente a la pandemia. Y este programa se acababa en marzo del año que viene. Hemos ratificado esa terminación del programa en marzo del año que viene, y a partir de ahí continuaremos con un programa de compras que es el nuestro habitual, no es el de emergencia. Vamos a ver, es muy importante tener en cuenta una cuestión. Este programa de emergencia era para unas circunstancias excepcionales que era la pandemia, que ha durado 2 años. Evidentemente, el volumen de compras que nosotros hemos llevado a cabo en estos 2 años ha sido para evitar que hubiera una situación de crisis financiera, pues que se acumulara a la crisis económica y a la crisis sanitaria que teníamos, y eso se ha conseguido. Los tipos de interés para todos los agentes económicos que habíamos incluido pues se han mantenido a niveles muy, muy, muy reducidos, y se ha evitado un endurecimiento de las condiciones financieras que hubiera dado lugar a una crisis de deuda, que se hubiera superpuesto lo que es la crisis económica y la crisis sanitaria.
Pues lo que faltaba. Hablando de esas ayudas o de esos tipos, para los que somos europeístas convencidos, ¿qué ha hecho Europa por España estos 2 años? A ver, ¿cómo explicamos a la gente que menos mal que estaban ahí?
Hombre, yo creo que ha hecho una cuestión importante, y es, como decía anteriormente, evitar una crisis de endeudamiento. Recuerden ustedes lo que pasó en el año 10 y en el año 11, es decir, en el cual pues no hubo una reacción europea ante una crisis de deuda y una crisis financiera y una crisis bancaria. En este caso ha sido completamente distinto. Es decir, las compras de deuda que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo han inyectado liquidez y han evitado una subida de tipos de interés y una fragmentación de los mercados, una ruptura de los mercados financieros. Ha sido una situación que yo creo, ha sido una intervención que yo creo que ha permitido, por ejemplo, que países vulnerables, como era el caso de España, con ratios de deuda pública muy elevados y muy, muy altos, pues no tuvieran que ocuparse mucho de lo que pasaba con los tipos de interés, o lo que pasaba, ¿se acuerdan ustedes?, con las famosas primas de riesgo.
Jope. Eso sí ha evitado. Sí, me acuerdo de algún ministro de Economía por aquel entonces que nos lo explicaba, sí.
Sí, 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 claro. Es decir, que es una situación completamente, completamente diferente. En estos momentos, por ejemplo, el bono español a 10 años pues está pagando un tipo de interés pues por debajo del 0,40. Es decir, eso era absolutamente una situación de ensueño en comparación con lo que teníamos hace 10, 11 años. Y eso, además, ha permitido que bueno, todos los agentes económicos se beneficiaran de esas condiciones de financiación francamente positivas, francamente favorables. no solamente han sido los gobiernos, también han sido las empresas y también han sido las familias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la intervención de Europa, concretamente del Banco Central Europeo, ha sido sin duda un apoyo fundamental para aquellos países que se pueden encontrar tras una crisis sanitaria brutal y una crisis económica brutal, con que encima, con unos costes de financiación elevadísimos, que hubiera complicado todo la política fiscal muchísimo más, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, creo que ha sido positivo.
Pilar.
¿Puede la variante Omicron, señor de Guindos, hacer retroceder esas perspectivas que tienen para el año que viene? Estamos viendo cierres en Austria, en Holanda, en Alemania. Hoy se empiezan a anunciar medidas en España. ¿Eso cómo puede afectar?
Hombre, vamos a ver. Hay una cuestión. Todavía desconocemos cuál es el impacto real. Parece que, vamos a ver, expertos sanitarios y científicos, hay muchos más, ¿no?, que pueden hablar con mucho más conocimiento que lo que yo pueda decir, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que, sin embargo, que más allá de lo que es la variante Omicron, hay varias cuestiones. En primer lugar, el porcentaje de la población europea vacunada es muy superior y, yo lo he experimentado en carne propia, el efecto de la infección cuando estás vacunado es mucho más reducido, es muchísimo más limitado, ¿no?, que cuando no lo estás. En segundo lugar, también los gobiernos han ido aprendiendo, es decir, las medidas que se van tomando ya no son tan generalizadas que las que se tomaban anteriormente, sino que son mucho más quirúrgicas, mucho más selectivas y, evidentemente, intentan evitar la extensión de la infección, de la pandemia, minimizando el impacto económico negativo. Y después, por último, también es muy importante tener en consideración que los agentes económicos han aprendido a convivir con la pandemia. Llevamos ya prácticamente, vamos caminos de 2 años, ¿no?, en una situación de pandemia, y hemos visto como incluso con rebotes de infecciones, los agentes económicos, es decir, las empresas, los trabajadores, los autónomos, se han ido ajustando a la nueva situación, porque lógicamente la economía de mercado aprende de dichos entornos y los efectos han sido más reducidos que lo que se produjo, por ejemplo, pues hace un año y medio, hace 2 años.
Una última cuestión casi, señor de Guindos. Partiendo de la base de que un vicepresidente del Banco Central Europeo no puede meterse en las políticas nacionales concretas, como economista, ¿cuánto debe preocuparnos la deuda y el déficit? Porque ahí somos campeones.
Bueno, hemos vivido 2 años en los cuales no ha habido reglas fiscales, que lógicamente en la primera línea de defensa era la política fiscal, y bueno, es lógico que se haya utilizado la política fiscal, lo ha ocurrido en toda Europa y también lo ha hecho desde un punto de vista comunitario a través del Fondo de Recuperación y sus planes nacionales de recuperación, que se han financiando con deuda comunitaria, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta que antes o después, pues, yo estoy convencido, y es una señal de optimismo, que la pandemia se verá superada y entonces los países que tienen una situación más vulnerable desde el punto de vista de política fiscal, que es decir, que tienen más déficit público y que tienen más deuda pública, tendrán que poner en marcha un programa de ajuste, ¿no?, de alguna forma, que tiene que ser prudente, que tiene que ser gradual. Se están discutiendo ahora lo que son las reglas del futuro pacto fiscal que para la zona euro, y se tendrá que hacer antes o después, ¿no? Pero vuelvo a repetirle, yo creo que aquí lo básico es recuperar cuanto antes el nivel de renta que teníamos antes de la pandemia. Y yo creo que la economía española, si yo aprendí algo cuando la época de fue ministro, es que tiene dos cosas en este momento positivas, que yo las cuidaría muchísimo. En primer lugar, mantener lo que es la solvencia del sector bancario, que eso es algo fundamental, eso nos llevó a la crisis del año 2010-2011. Y en segundo lugar, mantener la competitividad de la economía española. La economía española es una economía que ya tiene un superávit de la balanza de pagos, de la cuenta corriente de balanza de pagos, y esta salida de la crisis, igual que lo que ocurrió en el año 2013, se tendrá que producir a través de una mejora de la exportación, de un incremento de las exportaciones, y eso en última instancia es competitividad.
Pues estaremos atentos. Hace nada, un mes y pico, pude entrevistar casi a la vez a Felipe González y a Mariano Rajoy. Y al señor Rajoy, al cual bien conoce, le pregunté: Mariano, ¿cuántas veces han dicho por la calle eso de «¡Vuelve, Mariano!»? ¿A Luis de Guindos le ha pasado algo parecido?
No, por Dios. Yo, yo fui 6 años y pico ministro de Economía de España, y creo que ahora también para España, para la zona euro y para España, pues tengo un puesto importante. Un puesto que además creo en el cual puedo aportar mucho a la economía europea, espero, y también indirectamente a la economía española.
Don Luis de Guindos, nos alegramos sobre todo de ese PCR negativo. Suerte.
Muchísimas gracias.
Feliz Navidad.
Un abrazo, adiós.
Feliz Navidad, muchas gracias.
Nos pilla el toro, pero el personaje lo merecía. Fernando Fernández, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Cauto, me ha parecido extrañamente cauto.
A ver si va a ser vicepresidente del BCE o algo así.
No, no, vamos a ver, siempre... extraordinariamente cauto, y estoy muy de acuerdo contigo.
Luis de Guindos nunca ha sido especialmente vehemente, siempre ha sido un hombre cauto.
Ni amarillo, es verdad. ¿No?
Pero yo hoy le he visto particularmente cauto. O sea, ha repetido varias veces la palabra incertidumbre, ha enfatizado...
Que las previsiones son previsiones.
Que las previsiones son previsiones, por eso. Ha enfatizado esta idea de que las circunstancias han sido excepcionales y se están levantando, y que tendremos que acostumbrarnos a vivir en una normalidad diferente, y yo creo que está hablando con unos tipos de interés diferentes y con unas condiciones financieras diferentias, y por lo tanto con una yo me quedaría con el último mensaje sobre la necesidad de tener en cuenta que hemos vivido, dicho literalmente, hemos vivido 2 años sin reglas fiscales.
Sí.
Y ha venido a decir, y esto se ha acabado.
Cuando ha dicho, ojito a los países con un problema fiscal, deuda, déficit, pasado mañana va a haber que tomar ajustes.
Sí. Y luego con los
aviso
dos,
a navegantes, ¿no?
Y con los dos temas finales que ha resaltado sobre la economía española, ¿no? La solvencia bancaria y la competitividad internacional, que creo que tiene toda razón.
Esto de los bancos tuvo algo que ver, ¿no?
Por eso, efectivamente, y eso yo creo que está bastante bien resuelto en términos generales. Y es verdad que esta no es una crisis financiera, es una red completamente distinta y por lo tanto no tenía por qué afectar a los bancos de la misma manera. Es verdad que hay una morosidad latente encubierta con la prolongación de la línea ICO, que hay críticas sobre si eso extiende empresas zombie más allá de lo necesario, etcétera. Pero bueno, yo creo que ese tema está cubierto. Me preocupa más la competitividad externa, porque uno de los factores fundamentales de la competitividad es el turismo. O sea, cuando hablamos del superávit de balanza de pagos, no nos olvidemos que tiene mucho que ver con la fortaleza del sector turismo. Y este es un sector que está tocado y que está tocado estas Navidades, cuando nadie lo esperaba, sinceramente, cuando esperamos que iban a ser unas muy buenas Navidades. Y me temo que puede estar tocado mucho más tiempo de lo que esperábamos.
Pilar.
Sí, hablábamos con Luis de Guindos, que es el vicepresidente del BCE, y tú además quieres hablar del nuevo presidente del Bundesbank, que tiene mucho que ver con el BCE.
Claro, es que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque este hombre, su señor, se llama Joachim Nagel, que es un banquero central un funcionario del Bundesbank de toda la vida, que ha estado ocupando puestos de responsabilidad en el sistema bancario alemán, el sistema bancario público. Durante mucho tiempo fue presidente del director general de la KfW, que es algo así como el ICO, 20 veces el ICO, para entendernos, y que ahora estaba en el BIS, en el Banco de Basilea, ¿no? Pero quizá lo más llamativo es lo que diríamos un halcón, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención, y es importante subrayarlo desde la perspectiva española, es la continuidad de la política monetaria en Alemania con el cambio de gobierno.
Ah, amigo.
Esto que algunos esperaban de que...
La ortodoxia. Alemán,
claro, o sea, al final los alemanes son alemanes y una inflación del 6% están realmente preocupados sobre su ahorro y sobre lo que eso significa para la economía. Y por lo tanto yo creo que la lección fundamental del presidente del Bundesbank es que no va a cambiar la actitud del Bundesbank. Es más, el nuevo gobierno alemán va a tener una política muy austera, muy a diferencia de lo que algunos esperaban, y es una llamada más de atención a que aquí hagamos los deberes antes de que nos pille pie cambiado, ¿no?
Estamos en clase de economía. ¿Qué quiere decir halcón cuando hablamos de economistas?
Halcón son partidarios de subidas de tipos de interés, para entenderlo. Son gente que cree que la inflación hay que cortarla de raíz antes de que sea demasiado tarde y que, por lo tanto, yo creo que ve con reparo la situación actual con una inflación que, en palabras del vicepresidente Guindos, va a estar en el 3,5% el año que viene, es decir, el 50% por encima del objetivo. Recordemos que el objetivo es el 2. Sí. Una inflación del 3,5% es el 50% por encima del objetivo.
Bueno,
y para un halcón eso es una preocupación, ¿no?
Claro, y que a diferencia de la Reserva Federal estadounidense, o sea, del Banco Central americano, que tiene dos misiones, controlar la inflación y cuidar el crecimiento económico del país, el BCE solo tiene una misión, que es controlar la inflación.
Sí, y una media, ¿sí? Porque tiene otra, que es evitar la fragmentación del área euro. Y esto es lo que va a ser complicado de hacer a la vez el año que viene, ¿no? Si la política fiscal no ayuda. Porque hasta ahora gran parte de lo subrayó también el vicepresidente Guindos, ¿no? Gran parte de la comprensión de los diferenciales de riesgo, de las famosas primas de riesgo, tienen que ver con las compras del Banco Central Europeo, ¿no? Que, como bien ha dicho el vicepresidente y como se anunció en la reunión del 15 de diciembre, se van a reducir sustancialmente. Pensemos que el Banco Central está comprando 80.000 millones al mes y va a comprar 20.000 millones al final del año que viene, ¿no?
Fernando, me queda un minuto únicamente noticia del día. ¿A ti cómo te suena esto? La Comunidad de Madrid propone una licencia única empresarial. Rescataría así la idea de la ley de unidad de mercado. ¿Eso en qué consiste?
Bueno, me parece una de las mejores decisiones que se pueden tomar para reactivar la actividad económica, lo digo claramente en un minuto.
¿Por qué?
Esto es aplicar el pasaporte comunitario. Esto es que una empresa que tiene la licencia para operar en el territorio del que de origen, digamos, en mi caso Asturias, ¿no? De una peluquería hasta una entidad financiera, ¿no?, que está autorizada para operar en Asturias, se viene a Madrid o Barcelona y al día siguiente opera sin ninguna restricción, ¿no? Esto es lo que se intentó hacer en el mercado, la echaron para atrás los nacionalistas. Y la Comunidad Autónoma de Madrid la va a poner, y me parece una buenísima noticia, del territorio. Es decir, cualquier empresa autorizada en cualquier comunidad a operar podrá hacerlo en Madrid en igualdad de condiciones, sin ninguna burocracia adicional y sin ninguna restricción adicional.
Caramba.
Esto es, para mí, muy importante. Por cierto, funciona en Europa en algunos casos. Mm-hmm. La famosa directiva de servicios,
sí, la libertad.
Pero no en España.
En Estados Unidos.
Entonces, mira,
bueno, por supuesto.
Estamos con lo que estamos y en las fechas que estamos. Pero este asunto vamos a profundizar un poquito más en ello. Vamos a apretar ahí las próximas semanas. Fernando Fernández, gracias por la clase particular tan breve y disculpas.
No, hombre, gracias a vosotros, y si no hablamos antes, feliz Navidad.
Venga, igualmente.
Felices fiestas.
Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Un beso, adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
99.715.
Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Miguel, ¿por dónde andas? Que acabo de bajar del tren. ¡Qué gusto! ¡Aire puro!
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Tanto decir, ¿a que me voy a un pueblo a plantar tomates? Pues aquí estoy. Que sí, que echaré de menos la ciudad, los amigos, a mi hermano pequeño. ¿Pero escuchas esto? Pues eso, que aquí tienes una habitación y todos los tomates que quieras.
Pero también acompañamos a los que se van. A tomarse un respiro. A buscar, a encontrar, a reinventarse. A vivir. Feliz viaje nuevo. Renfe.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de Coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.